Bienvenidos amigos a una edición especial de postemporada, ronda divisional de los playoffs 2019 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. En septiembre quedaban 32, hace una semana quedaban 12, y ahora señores, solo nos quedan 8 equipos vivos. Para cuando sea el domingo por la noche, quedarán 4 ya peleando lo que será el camino rumbo al Super Bowl 53 en Atlanta. De eso vamos a conversar, de lo que será este fin de semana de la ronda divisional, pero también lo que nos dejó un poquito la ronda de comodines el fin de semana anterior. Paso a saludar al equipo de NFL Latino, don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Alonso, Joshua y a todos los que nos ven por TVMás. Un gusto estar aquí nuevamente. Y pues bueno, dicen que la ronda divisional es donde verdaderamente empiezan los playoffs. Bueno, pero lo que sí sabemos es que ya ahora sí empieza lo mejor, los mejores equipos enfrentándose cada uno contra todos para ver quién se va a poder llevar esa cita el 3 de febrero a Atlanta.
Yo no sé si lo mejor, porque a mí me gusta toda la liga, desde septiembre hasta ahora, pero sí que se pone bastante complicado elegir ganadores y perdedores. Don Joshua Muñoz, bienvenido.
¿Qué tal amigos, compañeros? Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, ya quedan solo 8, no sé si son los 8 mejores equipos. Creo que
uno diría ahí, que sí, ¿no?
Uno diría que sí, pues tal vez Chicago dio cátedra todo el año, se quedó fuera, pero bueno, estas son las alturas donde esto cuenta y pues cada vez se acerca más la definición.
Ya que usted habla de Chicago, eso es un tema que vamos a tocar ahora en el primer bloque y tiene que ver lo que vamos a jugar a continuación con lo que sucedió en el fin de semana de comodines, más que todo un tema de sorpresas y también decepciones. A mí me dijeron hace un par de días en redes sociales que yo soy muy negativo. Me dijeron, vea, usted critica mucho, usted es muy negativo y demás. Entonces vamos a empezar con algo más positivo, con el tema de las sorpresas. ¿Qué fue lo que nos sorprendió este fin de semana de la ronda de comodín? Que trajo algunos encuentros, más que todo uno diría, muy cerrados, tal vez no de tanta anotación, pero en general que sí trajo muy buen nivel. A mí me gustó mucho el fin de semana. Empiezo con usted, Joshua Muñoz. ¿Qué lo sorprendió el fin de semana de comodín anterior?
Bueno, mi primera sorpresa es Mike Buckley, el pateador de los LA Chargers. Realmente, pues es un pateador novato que fue adquiriendo la titularidad definitiva hasta la semana 10 y con una responsabilidad muy grande que se le dio en este partido. Metió 5 de 6 goles de campo de 21, 53, 40, 34 y 47 yardas. O sea, podemos decir que por lo menos 3 con bastante grado de dificultad. Y lo que más me sorprendió fue las condiciones del clima también. Teníamos un partido muy ventoso, donde siempre es complicado, además de la presión y del ruido, porque están en la casa del rival, para un pateador poder concretar. Pero bueno, fue prácticamente el peso ofensivo del equipo en este partido, compañeros.
En el tema de los pateadores, usualmente cuando llegan a postemporada claramente se vuelve mucho más importante, especialmente que no los falle, ¿no? Y cuando tenés al otro lado un pateador como Justin Tucker, lo comparás con Buckley dio cátedra en ese juego, no solo por el 5 de 6, sino que al otro lado Tucker también termina fallando uno que le termina pesando al equipo de Baltimore. Pero sí es importante, y especialmente para el equipo los Chargers, que ha sufrido de pateadores durante los últimos 5 o 6 años. Creo que encuentran en el momento preciso alguien en quien confiar, y que ya lo diga Chicago, ¿no? Uh-huh. Un equipo que también se quedó afuera por el tema de su pateador. ¿Cuál es la otra sorpresa, Joshua?
Bueno, mi segunda sorpresa sería la defensiva de los Indianapolis Colts. Bueno, no es una sorpresa realmente la defensiva, porque de hecho la segunda mitad de la temporada ha sido la mejor defensiva de la liga, pero yo esperaba más un tipo balacera en Houston, más los dos partidos que nos enseñaron en los primeros dos encuentros de temporada regular, pero realmente estuvieron imparables, solo permitieron 7 puntos, un touchdown de Deshaun Watson, limitaron a 105 yardas por tierra al equipo de Houston, pero esas 105 yardas, 76 fueron de Watson, o sea, 29 yardas solamente para Lamar Jackson y compañía. Me parece que eso fue la clave de la victoria, además de que pudieron mover muy bien el balón, pero es un equipo que viene pues muy compacto, vienen caminando de la mano tanto su ofensiva como su defensiva.
Poco valorada diría yo esa defensiva, que tiene jugadores importantes, que pierde Mike Mitchell, sí, el safety para este encuentro contra Kansas City. Bueno,
ya lo de vamos hecho a lo ver. Perdió desde el inicio casi del partido.
Y es un detalle importante en este fin de semana, ya lo vamos a tocar en el segundo bloque cuando veamos las predicciones, pero sí es detalle. ¿Cuál es su par de sorpresas, don Sergio Gómez?
Bueno, mi primera sorpresa de esta ronda de comodines fue alguien que nunca creí que iba a hablar bien de él durante toda la temporada, y fue el señor Dak Prescott. Realmente el señor Dak Prescott orquestó principalmente esa victoria que tuvieron contra el equipo de Seattle, un liderazgo que ya sabemos que, bueno, vamos a ver, Dak Prescott ha sido una persona que siempre una de las virtudes que tiene ha sido el liderazgo que tiene en su equipo. Sin embargo, se montó más con la lesión de Allen Hurns, que dejó una pieza ofensiva importante fuera y ya para el resto de la postemporada. Sin embargo, todo lo que hizo Dak Prescott funcionó para que al final Dallas se pudiera haber llevado esa victoria.
Yo no sé si sorpresa sería el detalle con Dak. Lo que pasa es que uno tal vez no estaba esperando que se echara ese partido, ¿no? Especialmente porque lo hizo en las dos partes, tanto lanzando el balón como corriendo esa tercera y 14 en el último cuarto. Es brutal. Y sí sorprende lo de Dak.
Nos está acostumbrando a esas jugadas. Bueno, tenemos que decir que Dak Prescott, desde que llegó a la liga, es de los quarterbacks que tiene más regresos, ¿verdad? Más drives ganadores, principalmente en el último cuarto. Entonces es un jugador que en esos momentos se crece, se vuelve un jugador clutch. También lo hizo en el último partido contra los Gigantes, en un último drive también con un cuarto y 15, creo que una jugada increíble que me costó a mí el challenge de la quiniela, pero... Pero sí, son ese tipo de jugadores que en esas circunstancias, cuando les queda un drive, pues está empezando a agarrar confianza para su equipo.
Dak, de hecho, de los últimos 3 años, desde que entró a la liga, solo un mariscal de campo tiene más victorias que Dak Prescott, y es Tom Brady. O sea, para tenerlo ahí arriba y tener ese dato bastante interesante. ¿Cuál es la segunda sorpresa, Sergio?
Bueno, yo aquí también me voy con otros sectores del equipo de Indianapolis, y es la línea ofensiva. Y bueno, ustedes tal vez estarán preguntando, ¿qué sorpresas? ¿Por qué lo pongo de sorpresa si la línea ofensiva ha hecho cosas muy buenas durante toda la temporada? Y es cómo se comportó en este equipo contra Houston. Sabemos que esa línea defensiva de Houston con J.J. Watt y Jadeveon Clowney es una línea bastante fuerte, y lo supo prácticamente controlar. Sabemos que J.J. Watt al final tuvo provocó una intercepción, pero de ahí para adelante no se vio absolutamente nada de esta línea de esta línea de Houston, y espero bastantes cosas buenas para esta línea a partir de esta postemporada.
Ha sido una de las mejores, hay que decirlo así, que le ha dado protección a Andrew Luck, y esa ha sido la diferencia entre Luck y los últimos años, que ahora tiene espacio para lanzar. Ya que usted mencionaba línea ofensiva, le voy a dar mis dos sorpresas. A mí me sorprendió mucho la línea ofensiva de los Eagles. Usted va a decir, bueno, sí, pero la línea ofensiva de los Eagles fue la mejor en el 2017, sí, pero no lo había sido durante los primeros 3 meses de la temporada. Ojo con este detalle, se han enfrentado Aaron Donald, a J.J. Watt y la semana pasada a Khalil Mack. Ni una sola captura. Y eso es lo que hace. Voy a darle crédito a Nick Foles, porque tiene que hacer los lanzamientos, pero cuando tenés tanto tiempo y tanta protección, se arma toda una ofensiva, y ahí es donde recae el éxito. Es una de mis sorpresas. Yo, la verdad, esperaba más de la línea defensiva de Chicago, y la controló así los Eagles. También mi otra sorpresa es Anthony Lynn y cómo le pasó por encima a John Harbaugh. Completamente en el plan de juego, en los dos costados del balón. Ya lo habíamos nombrado aquí desde el inicio de la temporada como uno de los posibles candidatos a entrenador del año. Sin embargo, a mí me sorprende cada semana. Decepciones, Sergio, ¿qué le decepcionó este fin de semana?
Rápido. Bueno, mi primera decepción definitivamente fue Khalil Mack, una bestia totalmente en la parte defensiva de Chicago, que no hizo absolutamente nada, se vio invisible en todo el partido. Y también la ofensiva de Houston, una ofensiva que ya al medio tiempo ya era una ofensiva que sinceramente, o sea, como que aceptó su destino, realmente no hizo mayores esfuerzos para poder conseguir ese partido, y fue una victoria fácil para Indianapolis.
Parte de decepciones, Joshua.
Voy a empezar con los Chicago Bears en general como equipo. De lado ofensivo, pues solo 65 yardas terrestres, como decías vos, los contuvieron muy bien, solo 35 de Jordan Howard. Mitch Trubisky puso sus números, 300 yardas y un touchdown, pero lo limitaron, ¿verdad? No lo dejaron hacer jugadas grandes. Y del lado defensivo, más que todo, yo creo que viene la decepción por el lado de los Chicago Bears. Solo un sack, no tuvieron intercepciones a Nick Foles, y como lo decías vos, Khalil Mack pues prácticamente no brilló ni se vio en el partido.
¿Cuál es la otra? ¿Tienes otra?
La otra sorpresa mía, la otra decepción, tenemos que decirlo así, sería Lamar Jackson. Bueno, ya lo habíamos cantado en la previa al partido, era el mariscal de campo más joven que iba a ser debutante en un partido de estos. 21 años de edad, pero puso solo 14 de 29 pases posibles, o sea, menos del 50% de sus pases fueron completados. Tuvo solo 194 yardas, un touchdown que vino en el cierre del partido, y 2 intercepciones, pero también perdió la bola 3 veces, de las cuales pudieron recuperar 2. Se vio realmente bastante nervioso, inseguro durante todo el juego.
Bueno, él tiene manos inseguras, siempre termina con balones sueltos. Lo que pasa es que estos se vieron como mucho más claros, ¿no? Uh-huh. El hecho de que también muchos de ellos fueron seguidos, ya que usted hablaba de Lamar Jackson, parte de mi decepción es John Harbaugh, que tiene que ver ligado también con lo que yo decía de lo sorprendido que me dejó Anthony Lynn. John Harbaugh, en cuanto a decepciones, o sea, tremendo, porque le pasaron por encima a uno de los mejores coaches de la NFL, que de hecho está la primera vez que termina Harbaugh uno y fuera, por así decirlo. Siempre ha ganado, que llega a postemporada, siempre ha ganado al menos un juego. Y no lo hizo así. También me decepcionó un poco la ofensiva de Seattle. La ofensiva de Seattle era la mejor corriendo el balón en toda la NFL. Yo estoy de acuerdo. Ellos imponen su juego, pero nunca les funcionó contra Dallas.
Nunca.
Y nunca tampoco llegaron al punto de decir, no, hay que cambiar esto. Nunca lo llegaron a cambiar. Cuando lo cambiaron, les dio efectividad, pero ya fue muy tarde dentro del juego. Nunca soltaron a Russell Wilson para los balones largos hasta el último cuarto, y ahí creo que es donde estuvo la diferencia de esa derrota. Bueno, esas han sido las sorpresas y las decepciones de un fin de semana que trajo muchísimas acciones. Fin de semana como bien que vimos la semana anterior. Ya nos aproximamos a lo que van a ser los juegos divisionales, y eso es lo que vamos a hablar en el segundo bloque en la batalla de predicciones. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. Decíamos, fin de semana divisional es lo que nos queda, 4 encuentros, 8 equipos buscando el camino hacia las finales de conferencia rumbo al Super Bowl 53. Siempre batalla de predicciones traía por TGI Fridays, las alitas al 50%, los Buffalo Wings, tanto en Escazú como ahora en el restaurante nuevo en Oxígeno, búsquelo allá en Heredia. Usted nada más le dice a la gente, voy por la promoción de NFL Latino, y se la dan al 50% las alitas. La Casa del Fútbol Americano en Costa Rica, que también tendrá, por supuesto, toda la transmisión del Super Bowl 53. Señores, aquí es donde separamos a los niños de los hombres. Porque me parece que este fin de semana divisional se las trae. Para muchos es el mejor fin de semana de toda la postemporada, inclusive del año. A mí me gusta más personalmente las finales de conferencia, pero este se las trae, sin duda alguna. Porque vienen los equipos que descansaron, 4 de ellos, los dos, por así decirlo, número 1 de cada conferencia y los número 2 también. Iniciamos con este encuentro, Kansas City ante los Indianapolis Colts. Es el primer juego del sábado, del fin de semana. La serie particular está 16-9 a favor de Indianapolis. Los Colts han ganado 3 de los últimos 4 y Joshua sabrá muy bien que el último de ellos fue en un juego de playoffs, porque lo vimos juntos. No sé si usted se recuerda a Joshua, un regreso enorme de Andrew Luck. Y voy a empezar con usted. ¿Quién gana este juego, don Joshua Muñoz?
Bueno, excelente partido. Yo creo que sí se vienen los 4 partidos que vamos a tener, son bien jugosos. Yo cambié el pick a última hora y me voy a quedar con Indianapolis. Me parece que es el equipo más enrachado.
Sí, es el equipo más enrachado, ganó 10 de los últimos 11.
Exactamente. Y viendo factores, desmenuzando un poquito el partido, me parece que es un partido que se le puede prestar muy bien a los Colts. Por tierra hicieron desastres en Houston. 200 yardas totales por tierra, de ellas 148 yardas y un touchdown de Marlon Mack, que viene volando, que ha tenido un mes de diciembre y enero espectacular. Y si podemos ver por el otro lado, la defensiva de Kansas City es la sexta peor en yardas recibidas y la tercera peor en anotaciones por tierra. Mucho peor que lo que era la defensiva de Houston. Por otro lado, del lado aéreo, Andrew Luck también viene prácticamente su mejor temporada. Es uno de los mariscales mejor protegidos. Esa línea ofensiva, como decía Checho, también está volando. Y por el otro lado, Kansas City es el equipo que permite más yardas aéreas también. Entonces, yo creo que va a ser un excelente partido. Esperamos muchos puntos, pero yo creo que por armas y por es el equipo más completo de los dos, los Colts. Hay que ver cómo le quedó la semana de descanso a Kansas City, pero me parece que Indianapolis va para cosas grandes.
¿Qué lleva usted, Sergio?
No, yo también llevo a Indianapolis, lo pensé bastante.
Muy bien.
Lo pensé bastante y es que
José, póngame ahí los picks otra vez porque vi que estábamos medio divididos. Dígame.
Estábamos divididos en todo lado.
Sí.
Pero vamos a ver, es que el equipo de Indianapolis, como lo decía Joshua, es uno de los equipos, bueno, además de que están mejor enrachados, es uno de los equipos más completos de la NFL. Y como yo te lo decía a vos días anteriores a este programa, la defensiva de los Colts, hablando de la AFC, son de las pocas y no de la única defensiva que tal vez puede hacer a Patrick Mahomes vulnerable. Al no tener a Kareem Hunt ya como su principal arma en el ataque terrestre, va a ser una ofensiva que únicamente o más bien se va a inclinar más a lanzar. Y por otro lado, esa línea ofensiva que estaba, como estaba hablando en el primer bloque, es una línea ofensiva que con la calidad o la mala calidad que tiene esa defensa de Kansas City, la puede hacer imparable Andrew Luck. Entonces, va a ser un partido bastante bueno porque es en Arrowhead. Sabemos que en Arrowhead es un campo muy difícil para jugar. Sin embargo, me quedo con los Colts por 3 puntos.
Sí, el juego es de los más interesantes y más complicados, yo decía, diría, de creo que la AFC tiene los dos juegos más interesantes en cuanto a que puede darse una sorpresa también el equipo de los Chargers visitando a New England. Decía Joshua, el tema de Marlon Mack me parece muy interesante porque hemos hablado hasta la saciedad de lo que le trae Andrew Luck a esta ofensiva. Pero hay que darle también su crédito a Marlon Mack, que lo ha hecho muy bien en todo el año. Estuvo a punto de llegar a las 1,000 yardas esta temporada en un equipo que inició 1-5, que luego de pronto se enrachó y que tal vez pudo haber ganado 11 de 11 si hubiese pateado aquellos field goals contra Jacksonville. Houston ni siquiera les metió las manos la semana anterior. Yo me voy a quedar con... Y bueno, voy a darle otro crédito al equipo de Indianapolis, que además del juego por tierra que mencionabas ustedes dos, que está por encima del de Kansas City ante la ausencia ya conocida de Kareem Hunt. Creo que Damien Williams lo puede hacer bien, pero no es Kareem Hunt. Lo que haga Patrick Mahomes a un lado, Andrew Luck lo puede hacer también. Uh-huh. Entonces, ahí es donde está el pareo, que yo creo que es que se le complica a Kansas City y porque creo que va a existir una balacera.
Yo creo que aquí es donde se va a acordar Kansas City de Kareem Hunt. Porque aquí es donde le va a hacer mucha falta, porque Indianapolis hizo muy bien defendiendo el juego terrestre de Houston, ya lo dijimos, y eso es lo que van a hacer en este juego. Van a dejar que Patrick Mahomes sea el que gane o el que pierda el partido. Y acordemos que no es novato, pero es prácticamente su año de novato, primer año completo. Por otro lado, Andrew Luck ya tiene 7 partidos de postemporada y creo que se siente muy confiado con esa línea ofensiva, con la protección que le están dando.
De hecho, la semana anterior debutaron Lamar Jackson, debutó Mitch Trubisky y me falta uno. Deshaun Watson, el otro, y los 3 perdieron. El que debutaría esta semana es Patrick Mahomes. Claramente Mahomes y esos 3, Mahomes el año de Mahomes ha sido brutal. Yo me voy a quedar con Kansas City, primero porque es mi pick desde el día 1 en la AFC, y siento que aún así, con todo esto que hemos hablado de Indianapolis, ir a jugar a Arrowhead es algo complicado. Este es un equipo complicado y en una que Indianapolis no logre un buen drive, Kansas City va a seguir apretando el gas. Y su ofensiva tiene para eso. Es decir, esta es la tercera mejor ofensiva en la historia en cuanto a puntos. Solo por detrás de Denver en el 2013 y los New England Patriots en el 2007. Estamos hablando de una ofensiva históricamente potente, con uno de los mariscales de campo, probablemente el más enrachado de toda la NFL. Ahora, el detalle, yo veo el matchup donde puede ganar Kansas City este juego y por eso es que me inclino. La ausencia de Mike Mitchell es importantísima. ¿Por qué? Primero es el safety titular. Luego, su banca lo acaban de ascender del equipo de prácticas. Es decir, ni siquiera ha estado con el equipo entrenando regularmente durante todo el año. Y Kansas City tiene el mejor tight end en este momento.
Va a hacer un fiestón, Travis Kelce.
Exactamente. Sí. Travis Kelce se va a hacer... tiene el pareo más importante de los dos equipos y ahí es donde creo que puede hacer la diferencia. Va a ser un juegazo. Si usted me dice que Indianapolis gana, yo no me sorprendería. Y si gana Kansas City, tampoco. Es decir, puede ir para cualquiera de los dos lados... Me parece que puede ser uno de los mejores encuentros de todo el fin de semana, a pesar de que es el primero.
Eso es lo que esperamos, que sea un partidazo, por lo menos.
Que sea un partidazo. Por eso es que estamos divididos tanto en las predicciones 3 y 3. Yo sí me voy a quedar con Kansas City. Vamos con el segundo juego del sábado, en este caso por la noche. El equipo de Dallas viene de ganarle a la escuadra de Seattle, pero ahora tendrá que visitar. Lo hizo primero en casa, ahora tendrá que visitar a Los Angeles Rams, que vienen de semana de descanso por ser los sembrados número 2. Los Cowboys han ganado 3 de los últimos 4 contra el equipo de los Rams. Sergio, inicio con usted, que llevamos acá.
Bueno, eso también fue un matchup que me costó bastante. Sin embargo, me voy a ir hasta con la popularidad, ¿verdad?, de los equipos. Y en este caso me voy a inclinar por el lado de Dallas. Y me sorprendió bastante lo que vi de Dallas contra Seattle. Es cierto que en realidad este partido en Arlington...
Yo pensé que no, pero sí.
En Arlington... fue más también en cierto punto errores de Seattle que del mismo equipo de Dallas. Sin embargo, Jared Goff le cuesta bastante las defensivas potentes y siento que Dallas, a pesar de que no es el equipo tal vez mejor enrachado, es el equipo que tal vez con mejor estado anímico llega a los playoffs. Entonces eso lo que puede hacer es que crezca bastante, especialmente esta defensiva, y que logre hacer ver a Jared Goff como lo vimos contra defensas potentes como la de Chicago y como la de los Eagles, que se vio bastante mal.
¿Cómo gana ese encuentro los Rams, don Joshua Muñoz?
Bueno, tienen más armas. Yo sé que los Rams terminaron la campaña, no se veían tan bien como iniciaron, pero eso es normal a veces en esos equipos, no pueden mantener el ritmo todo el campeonato de la misma manera. Además, pues también se puede decir que tienen dos, prácticamente tres semanas de descanso, porque en las últimas semanas ya descansaron varios titulares. Sin embargo, estas son las ofensivas más potentes que hay. Si bien Todd Gurley se perdió los últimos dos juegos y todavía es duda, si se cree que va a jugar, yo creo que lo están guardando, lo están
yo creo que sí juega
para este partido.
No entrenó el jueves.
Estaba entrenando de modo limitado, pero bueno, ya esto lo hemos visto muchas veces, sabemos que el equipo va a llegar con sus mejores armas y va a llegar con todo. Dallas, pues si bien ha crecido bastante, yo no termino de comprar la ofensiva a Dallas. Me parece que si ellos saben o tienen la manera de frenar a Ezekiel Elliott, van a poder tener un partido un poco más cómodo. Sin embargo, es un partido duro, yo veo un partido más trabado de lo que algunos piensan, un partido un poquito más jalado por las defensivas.
Sí, pero muy diferente al primero de Kansas City Indianapolis.
Exactamente. Pero me parece que están en su casa, tienen el descanso y tienen las armas necesarias para ganar este partido los LA Rams.
Yo no quiero caer preso del momento y de la victoria de Dallas, pero a mí me sorprendió, a pesar de que sé que es una de las mejores defensivas de toda la NFL, me sorprendió muchísimo la defensa de los Cowboys, especialmente por cómo entró el juego contra Seattle, lo bien preparado que estuvo y la intensidad que mostraron. Claramente, también esa intensidad se ve un poco empujada por el hecho de que juegan en casa, ¿verdad? Que eso cambia cuando van de visitante. Pero este tipo de defensivas usualmente viajan bien, es decir, juegan bien de visitantes. Uh-huh. A mí lo que me preocupa a los Rams, porque sí estoy de acuerdo que son las mejores ofensivas de la NFL, es que todo se reduce a Todd Gurley. Si no funciona Todd Gurley, no funciona la ofensiva en general. Y eso me preocupa, no tanto por la lesión, sino porque sé que Dada lo sabe. Sé que Dada lo sabe y que tiene también la defensiva para bloquearlo, para blanquearlo. Y para dejarlo de lado. Entonces, ese es el detalle donde yo pienso...
Esa es la clave del partido, yo creo. Tienen que ver, y tienen que ver los Rams cómo hacen para correr el balón, porque esa fue la clave de Dallas contra Seattle. 73 yardas nada más le permitieron, prácticamente anularon a Chris Carson, que era el corredor más caliente, yo creo, que venía en este momento, lo anularon, no hizo prácticamente nada. Si Gurley no está al 100%, ahí está CJ Anderson, tienen que buscar las variables de este equipo para correr, porque si le tiran toda la responsabilidad a Jared Goff, ya sabemos lo que puede pasar.
También creo que es clave Brandon Cooks para estirar el campo. No se ha visto bien en las últimas semanas y creo que tienen que entrar en juego y lo deben buscar para poder ampliar ese campo y que también, si la ofensiva por tierra no carbura, en ese momento ya pueda tener un poco más de espacio. Vamos al tercer juego de este fin de semana. Primero del domingo, juegazo en Foxborough, que va a estar bastante frío también. Los Ángeles Chargers visitan a los New England Patriots. Los Chargers vienen de ganar ya de visitante en Baltimore. Tiene mejor récord que inclusive que el equipo de New England, con marca de 12-4 y 11-5. Sin embargo, Philip Rivers está 0-7 jugando contra Tom Brady. Es un dato importante. Dos veces se enfrentaron en playoff. Joshua, ¿quién gana este juego?
Bueno, yo creo que se acaba esa racha. Se acaba esa racha y los Chargers van a dar la sorpresa en Foxborough. Es el equipo más caliente de visita, el mejor equipo de visita. Solo perdieron un partido y fue el primero en casa de los Rams. De ahí en adelante han llegado y han dado cátedra en todo lado. Tal vez el frío es lo que más puede afectar a los Chargers. Me parece que es un tema que para considerar, pero yo creo que ese equipo no solo viene motivado, es un equipo muy completo también y tiene armas tanto del lado ofensivo como del lado defensivo para mantenerse tú a tú con New England, para mantenerse en el juego. Y ya sabemos que los Chargers, si se mantienen, son un equipo muy peligroso en los cierres. Ya lo hicieron en Pittsburgh, lo hicieron en Kansas City, dándole vuelta a partidos de una forma espectacular en el cierre. Y yo creo que también la otra clave de ellos es la presión que le pueden meter a Tom Brady. Tanto Melvin Ingram como Joey Bosa pueden estar metiendo presión durante todo el partido al señor Brady. Sabemos que eso es lo que más le incomoda a Tom.
¿Cómo gana New England, don Sergio Gómez?
Bueno, primero yo creo que por el frío. Siento que esta escuadra de Los Ángeles no está acostumbrada a jugar en este tipo de condiciones, porque como estaba conversando con Josh al inicio del partido.
¿Ustedes siguen teniendo eso?
Es que llegamos temprano.
Al lugar más frío que han jugado en toda la temporada ha sido en Buffalo. Sin embargo, jugaron en una época del año en donde realmente no se siente tanto frío. Y ahora, con estas condiciones que se pronostican más de 8 centímetros de nieve y una temperatura de menos 8 grados, entonces creo que eso le va a afectar a Philip Rivers, un quarterback que toda su vida ha vivido en California, un clima bastante, bastante cálido. Y además, creo que, porque ya lo hemos visto, creo que esa ofensiva de New England, cuando descansa, puede ser muy, muy peligrosa.
Sí, bueno, siempre New England está con un tema de la semana de descanso en bye week, porque siempre gana uno de los dos sembrados dentro de la conferencia americana. Yo me voy a quedar con los Chargers. Sí lo pensé mucho porque me voy a sentir bastante tonto si Tom Brady llega a ganar este encuentro. Porque tiene esa ventaja, ¿no? Está claro que en la experiencia y en las victorias de postemporada tiene una ventaja enorme sobre Philip Rivers, pero todo el resto del macho le favorece a Los Ángeles.
Y por mucho.
Y por mucho. En tema de defensa, la mejor defensa es la del equipo de Los Ángeles Chargers, presiona mucho mejor al mariscal de campo, tiene más armas a la ofensiva, corre, podría decir que corre relativamente igual el balón, que Melvin Gordon es mejor corredor que los otros combinados de New England, ya sea Sonny Michel o James White. Claramente lo que pone un poco en la balanza es que New England ha estado aquí regularmente, el equipo de los Chargers no lo ha hecho, además de que New England le conocemos siempre ganando en postemporada. Un detalle, los equipos que están marca 8-0 en casa durante la temporada, como el equipo de los Patriots, tienen marca 6-6 desde el 2008, es decir, no es como que son automáticos a la hora de ganar. Y dos de esas seis derrotas fueron precisamente los Patriots, 2009 contra Baltimore y 2010 contra los Jets. Es algo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, yo donde veo la diferencia en New England con los otros equipos anteriores que llegaron al Super Bowl, ya sea al 51, al 52 o al 49, es que Brady no va a tener el macho favorable, especialmente en el costado ofensivo. No tiene ya, yo sé que ya ha tenido todo el año.
Yo creo que ya está en el pateador, tiene el mejor macho.
De hecho, porque Gostkowski tampoco es la gran cosa, pero no tiene el macho favorable. Antes Brady volteaba a ver y decía, bueno, tengo cubierto a Edelman, tengo cubierto a Gronk y voy por Amendola. Uh-huh. O estiro el campo con Brandon Cooks. Ya no tiene esos dos.
No, y la ausencia de Josh Gordon también.
Josh Gordon no está y le daba mucho a esta ofensiva. Gronkowski es la mitad o menos de lo que era y ahora tiene que enfrentarse a Derwin James.
Y el mismo Brady no podemos decir que es
no, tampoco,
que está al 100%, que es el mismo jugador que hace 2-3 años.
Sigo diciendo que el matchup en todo en general es para los Chargers. Ahí es donde me quedo, aunque le vuelvo a decir, o sea, si gana New England tampoco me sorprendería. De hecho, son los favoritos
en las apuestas. New England, Tom Brady es Tom Brady, están en casa con nieve, así que eso ya lo hemos visto también muchas veces.
Esa mística es básicamente lo que tiene al equipo de los Patriots como favoritos.
Usted lo recuerda muy bien, ese divisional.
Sí, lo recuerdo muy bien.
El último de los encuentros, y vamos con este rapidito porque no nos queda tampoco muchísimo tiempo. Philadelphia Eagles visitan a los New Orleans Saints. Ya se llevaron una paliza ahí en el domo. En esta temporada, los Eagles ganaron con ese juego dramático sobre el equipo de Chicago. New Orleans descansa, es el equipo con el mejor récord de la NFL. Sergio, ¿quién gana?
Bueno, yo aquí veo a los Saints ganando y fácilmente. La verdad, me atrevo a decir que se puede llevar este equipo, esa victoria para avanzar. Y lo considero por lo siguiente: este equipo de los Eagles realmente tuvieron mucha suerte al no quedar eliminados con los Bears. Es cierto que sorprendieron bastante. La mística de Nick Foles todavía se está dando en los playoffs, pero no creo que les dure mucho. Los Saints, al igual que los Colts, posiblemente sean uno de los equipos más completos en la NFL. Y creo que este matchup va a ser bastante desigual, más desigual que inclusive que el de los Pats contra...
Eso es decir mucho, serio, porque vea, la semana pasada todos pusimos a Chicago y yo recibí mensajes por todo lado recibí mensajes. Muchachos, que ustedes no están acordándose de Nick Foles, muchachos, que los sigo.
Sí, no, pero yo creo que esto de Nick Foles no va a dar para más, en especial que van a jugar en uno de los campos más difíciles para los visitantes, como es el Superdomo de New Orleans.
¿Cómo es este juego, Joshua?
Y bueno, yo no lo veo tan fácil como lo ve Sergio. Me parece que con estos Eagles nada es fácil. Sí está ese factor de mística, pero más que todo... Yo no lo veo tanto por el lado de Nick Foles. Creo que lo que ha mejorado mucho ha sido la línea defensiva, como lo mencionaba usted al inicio del programa, y esa fue la clave para ganarle a los Bears. Limitaron totalmente el juego terrestre de Chicago, lo que obligó a que Mitch Trubisky tuviera que salir adelante. Ya vimos que en jugadas claves o en tries importantes pues no logró avanzar tanto el balón, pero yo creo que New Orleans tiene muchas más variables ofensivas de lo que tiene Chicago. No solo alguien Camara es mejor corredor que cualquiera de los que tiene Chicago, sino que tienen al señor Drew Brees y todas sus armas ofensivas. Yo sí creo que aquí se acaba también la magia de Nick Foles. Es que usted pone los números de Nick Foles: 266 yardas, 2 touchdowns, 2 interceptions. No son números que dicen nada, ok, pone lo suyo, pero no es como el factor como que el jugador que se va a echar el equipo al hombro para llevar al equipo. Creo que la defensiva de Filadelfia tiene que hacer el partidazo del año si quieren hacer algo aquí, pero yo lo veo realmente difícil.
Bien, este fin de semana va a estar sabroso, hay que decirlo así, con los 4 encuentros que nos quedan dentro de la ronda divisional. Nada más recordarles que las alitas en Fridays están al 50% si usted pide la promoción de NFL Latino, ya sea en Escazú o en Oxígeno, ahora nuevo restaurante, vaya TJ Fridays Costa Rica en Facebook. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a repasar las mejores jugadas de la ronda de comodín que nos dejó el fin de semana anterior. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la zona roja traída por el portón rojo de esta semana. Vamos a conversar tema de nuevos entrenadores en Green Bay, Arizona y Tampa Bay. Bien, señores, tenemos carrusel de entrenadores, especialmente en el último par de días se han llenado unas cuantas vacantes que son interesantes y que ya empezamos a prever lo que puede ser la temporada 2019, especialmente cuando llegue en septiembre la temporada regular. Algunos de los equipos más importantes han nombrado ya sus entrenadores en jefe. Me atrevo a decir que el más importante de ellos claramente el equipo de los Green Bay Packers. Termina nombrando a Matt LaFleur, ex coordinador ofensivo de los Tennessee Titans. Solo pasó un año en los Titans, estuvo un año anterior con los Rams, perdón, y fue entrenador de mariscales de campo con los Falcons en el año que llegaron al Super Bowl. Sin embargo, sigue siendo un nombre relativamente desconocido para este carrusel de entrenadores. Es Matt LaFleur, señores, el entrenador ideal para los Green Bay Packers.
Bueno, primero que todo, yo creo que eso de ideal, ¿verdad?, es un poco subjetivo, porque si nos ponemos a sacar todo el panorama de posibilidades, pues siempre hay pros y contras en casi todos los entrenadores. Entonces yo me voy a dedicar, digamos, a ver más los pros, las cosas favorables que positivo, le van a traer a estos, positivo. Los positivos. Y yo creo que, bueno, Matt LaFleur, tenemos que decir que, bueno, no podemos tal vez agarrar su trabajo en los Titans como una referencia, porque tuvo a Marcus Mariota lesionado una gran parte del año. Pero sí hay que decir que él ya ha trabajado con dos de las mentes más brillantes del lado ofensivo del balón, mentes jóvenes como son Kyle Shanahan y Sean McVay. Con Kyle Shanahan estuvo el año del Super Bowl, cuando en esa ofensiva increíble que tuvieron, y con Sean McVay también. Entonces yo creo que eso es pues una nueva tendencia que se está dando.
Todo el mundo está buscando el siguiente Sean McVay.
Sí, exactamente. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay que renovarse. Yo creo que parte de el error o lo malo que ha tenido los Packers en los últimos años con Mike McCarthy es que ha limitado mucho esa ofensiva. Le ha recortado totalmente las alas a Aaron Rodgers. Entonces parece que esto, por lo menos del lado ofensivo, es lo que necesitaba el equipo de los Packers.
Yo creo, y voy casi igual a Joshua, y es que Matt LaFleur ha estado en equipos con ofensivas bastante potentes, con ofensivas que tal vez se han intentado renovar. Y como lo decía muy bien ustedes dos, ya esta liga requiere a mentalidades como tal vez la que tenga más LaFleur en los equipos, especialmente cuando vos tenés un Aaron Rodgers y necesitas que esa ofensiva siga carburando para los pocos años que ya le quedan, bueno, relativamente pocos años que le quedan a Aaron Rodgers. Entonces creo que sí puede ser una buena contratación para Green Bay para poder cambiar esta ofensiva que verdaderamente la necesita, especialmente Aaron Rodgers, que ya casi se retira.
Yo, ¿por qué les digo que no siento que sea el mariscal de campo ideal? Y más allá del tema defensivo, donde yo lo veo complicado es que, lo que decía Sergio, a Aaron Rodgers le quedan 3 años, al tope, a lo mucho, tiene 35 años de edad, es una complicación, y ahora le vas a traer una mente que es completamente nueva, alguien que no está probado, porque a Rodgers se le va a pedir el Super Bowl todos los años. Y este me parece que es una tarea muy grande para un entrenador jefe que primero son sus primeras armas. El cambio de ser coordinador ofensivo a entrenador en jefe es un mundo completamente diferente. Tenés que evaluar los 3 equipos, equipos especiales, defensiva y ofensiva. Los mejores entrenadores se rodean de buenos coordinadores. Yo no sé si LaFleur va a conseguir ese tipo de jugadores.
Eso es clave.
Exacto, porque por ejemplo...
Es clave para que él se dedique más que todo a darle creatividad a la ofensiva.
Y no uno se esperaría, pero bueno, tampoco áreas. Es que hasta cuán creativo puede ser. Claramente, no puedes decirle que no nunca un trabajo donde tenga Aaron Rodgers, porque es uno de los mejores trabajos de toda la NFL. Pero yo siento que hay que lidiar con mucho más en Green Bay, porque está tan lejos, el equipo está muy lejos. Más allá que tiene el mariscal de campo ideal, está lejos en las 2 fases del balón. Entonces, ahí es donde yo me deja las dudas. Además de que... yo sé que no podemos criticar a LaFleur solo por el año en los Titans. Pero la defensiva de los Titans nunca mejoró con él. Nada.
Sí, no mucho, pero o sea, bueno, yo creo que sí está claro que sí le va a aportar, digamos, más variable, le va a aportar más variables pre-snap, ¿verdad? Antes del centro, que dicen, el mismo Aaron Jones se puede ver también beneficiado en general toda la ofensiva con jugadas de poder como las que les diseñaban a Derrick Henry. O sea, sí me parece que sí va a ser un avance, o que sea para lo estática que era la ofensiva de Mike McCarthy.
Sí, bueno, en ese detalle, en lo estático que era, lo poco creativo que era la ofensiva de McCarthy, si hay un, por lo menos un intento de mejorar. Ya si mejora o no, solo el tiempo lo va a decir, pero por lo menos el intento está. Nosotros tenemos una encuesta en Twitter donde se puede votar si la flor es o no el ideal en este momento. Bueno, la última vez que lo vi, el 60% decía que no. Vamos con otra mente ofensiva, en este caso Cliff Kingsbury, que fue el entrenador en jefe hasta los últimos meses de Texas Tech, los Red Raiders. Fue entrenador en jefe que tuvo como en parte de sus ofensivas a Patrick Mahomes como universitario, tuvo a Baker Mayfield en su momento, que es Keenum, y hasta Johnny Manziel. Lo habían nombrado hace 34 días como coordinador ofensivo de USC con los troyanos. No duró absolutamente nada en el trabajo porque le ofrecieron el puesto de entrenador en jefe con los Cardinals. Es Cliff Kingsbury el entrenador ideal para los Arizona Cardinals.
Bueno, yo también aquí voy a ser el positivo. Yo creo que Joshua y yo andamos muy positivos en este...
Ese nuevo año.
Y bien lo decías vos, yo creo que la carta de presentación de este head coach, ahora el head coach de Arizona, es la carta de Patrick Mahomes, porque si nos vemos realmente a los récords, tampoco es como un entrenador que ha sido tan exitoso en su etapa por el colegial. Sin embargo, en este momento Joe Rosen necesita bastante apoyo, bastante crecimiento todavía está un poco verde, siento yo que de todos es el que le falta un poco más, pero también es que el equipo no le ha ayudado mucho. Sin embargo, creo que Kingsbury le va a dar una nueva versión a este Joe Rosen, que yo creo que eso es la principal razón por la cual
Arizona están buscando básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Que Green Bay, pero con la diferencia de que tienes un novato contra la experiencia de Aaron Rodgers en el caso de Green Bay.
Sí, claramente lo traen para eso, ¿verdad? Para terminar de desarrollar a Rosen, para darle más libertades, también más creatividad ofensiva, porque un quarterback que estuvo muy amarrado en su primer año a un juego terrestre, más de la escuela de Bruce
Arians. Línea ofensiva pobre también.
Y una línea ofensiva bastante pobre. Entonces, exacto, tienen que darle las armas, ¿verdad? No solo el entrenador, sino que darle las armas para proteger a su mariscal, pero sí está claro cuál es la tendencia del equipo con esta adquisición. Y pues, como decimos, pues la carta de presentación de él es Patrick Mahomes, quien ahorita pues es el primer candidato a ser el MVP este año. Entonces yo creo que eso fue lo que deslumbró al equipo de Arizona para traerlo.
Habría que ver si el crédito va hacia Kingsbury o hacia el talento de Mahomes, claro, que fue traducido directamente hacia la NFL con estos últimos 50. A mí no me gusta, porque primero, nunca tuvo una temporada ganadora en Texas Tech. Empecemos por ahí. Nunca ganó más de 8 juegos como entrenador en jefe dentro de la universidad. Fue despedido. O sea, no fue como que evolucionó a un mejor trabajo, fue despedido. Nunca estaba en la NFL. Más allá de que lanzó un pase jugando como suplente y demás, nunca estaba en la NFL, me refiero a en cuanto a sistemas, como sistemas, entrenador y demás. Entonces, ese cambio de ser nada más un coordinador ofensivo y demás, o un entrenador en jefe dentro de la universidad, a ser un entrenador en jefe de la NFL, es un paso bastante importante. Yo creo que la liga está buscando, como es una liga de copia y pega, ¿verdad? Está buscando este tipo de nombres que te van a dar mucha luz, mucha brillantez en el costado ofensivo, pero ¿y el resto de las cosas? Ahí es donde me falta el balance. Si ellos se llegan a rodear con buenos coordinadores, vuelvo a decir, defensivos, como lo hizo McVay, por ejemplo, cuando consiguió al coordinador defensivo, es que se me escapa, Wade Phillips. O sea, estamos hablando de una mente que ha pasado añales en la NFL, se la sabe toda. Entonces, si usted se rodea con ese tipo de nombres, es importante. Más allá de eso, solo verlo por el costado ofensivo, creo que el puesto de entrenador en jefe merece mucho más. Vamos con el último de los entrenadores en jefe que también fue firmado en estas últimas horas. Bruce Arians, que dijo que no iba a estar más en la liga cuando renunció precisamente de Arizona. Luego dijo, me interesa solo el trabajo de Cleveland. Y vea, fue a parar en Tampa Bay. ¿Es Bruce Arians el entrenador en jefe ideal para los Buccaneers?
Bueno, también había manifestado por ahí que sí le interesaba el trabajito con Tampa Bay. No sabemos exactamente qué fue lo que vio él, principalmente en James Winston, porque para eso se lo trae. Yo creo que aquí, si hay un error, no es tanto de si es Bruce Arians, sino el error es de la directiva en general de Tampa Bay, que decidió casarse con James Winston, para el otro año. En ese caso, pues entonces traen a Arians para que para controlarlo, pues es, él tiene experiencia con varios
de los mejores
mariscales de campo. Trabajó con Peyton Manning, también con Andrew Luck, también lo tuvimos con Ben Roethlisberger y recientemente con Carson Palmer en Arizona. Con todos han hecho muy buen trabajo, entonces como desarrollador y alguien que puede controlar, digamos, a una personalidad como la James Winston dentro y fuera del campo, creo que es la persona ideal para Tampa Bay.
No, yo la verdad entre estos tres realmente es el que más interesado estoy ver. Estoy más interesado en ver la próxima temporada. ¿Por qué? Porque Bruce Arians, además de estar formando a todos estos talentos en la NFL, que para variar son muy buenos también, es la parte defensiva. Bruce Arians estuvo cuando los Arizona Cardinals tuvo esa defensa brutal, la verdad, o sea, una defensa con Calais Campbell y todos los demás. Entonces creo que también Tampa Bay no solo lo trae para James Winston, sino también para reforzar esa defensa, que es uno de los puntos débiles de este equipo, y entonces por eso va a ser un asunto interesante lo que vaya a ofrecer Bruce Arians en Tampa Bay.
Arians se trae a Todd Bowles, que era entrenador en jefe de los Jets, que muy fue coordinador defensivo de los Arizona Cardinals en el tiempo que Arians también estuvo allá en el desierto, y ahora se lo lleva a Tampa Bay. Me parece una muy buena mancuerna entre los dos. Y sí, claro, hay mucha experiencia. Y lo que yo sí creo es que Bruce Arians se va a dar cuenta muy rápido que James Winston no es ni Peyton Manning, ni Ben Roethlisberger, ni Andrew Luck, ni siquiera Carson Palmer, que no.
Vamos a probarlo en la filosofía de Arians. No risk it, no biscuit, como así dice el señor.
Lo que pasa es que yo sí creo que hay una diferencia de talento importante, sí, pero claro. Sí es una muy buena contratación para el equipo.
Yo creo que
de Tampa
que si logra hacer que James Winston sea un quarterback por lo menos
decente.
Decente, sí, de una media que pueda por lo menos no traer los problemas a su equipo y también controlarle un poquito lo que es fuera del campo, yo creo que ya eso es ganancia para el equipo. Sí.
Bien, nos vamos, don Sergio Gómez.
Muchas gracias, Alonso, a Joshua, a todos que nos ven por temas. Bueno, 4 equipos faltan ya. Ya se viene lo más interesante.
Don Joshua Muñoz.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Quedan 7 partidos nada más de temporada regular. Los mejores 7 juegos esperamos. Nos vemos la próxima semana.
Véanos, búsquenos en nuestras redes sociales como @NFLLatinoTV. Póngale el TV para que nos encuentre. Y vamos a estar con muchísimo contenido todo el fin de semana con todos estos juegos divisionales que de verdad se las trae. Ya se nos acaba la liga, pero viene absolutamente lo mejor. Continúen en la programación de TV Más.